Le voy a invitar que tome conmigo su Biblia y que la abra en dos porciones de la Escritura hoy. La vamos a abrir en Romanos 14 y en 2 de Corintios 5. Entonces, en esas dos porciones son las que vamos a estar mirando hoy. Escuche las palabras del Dios vivo, que dice así en Romanos 14, del 5 al 12. Uno juzga un día que es superior a otro, otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda, y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Dios, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y pedimos, Señor, en esta tarde, Señor, que tú estés aquí con nosotros, Señor, que tú nos abras nuestros oídos. Señor, queremos gloriarnos en lo que esta porción de la Escritura tiene para nosotros hoy en esta tarde. Queremos, Señor, aprender de ello. Queremos, Señor, que nos impacte nuestra vida, nuestro caminar cristiano, sabiendo todas estas verdades que algún día se van a hacer realidad y daremos cuenta de nuestra vida ante el Dios eterno, ante el juez eterno. Señor, pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú me des a mí gracia para poder explicar tu palabra en esta tarde. Pedimos, Señor, que tú bendiga la exposición de tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. Si nosotros despertáramos cada mañana con la viva y pesada realidad de que vamos a dar cuentas a Dios algún día, viviríamos mucho más distinto. Pablo aquí en esta epístola de los Romanos, desde el capítulo 12 en adelante, se ha estado refiriendo y en sí solamente hablando a creyentes, aquellos que han recibido las misericordias de Dios. Desde el 12 hasta el final se está refiriendo, ya no está explicando el evangelio, está dando las implicaciones de aquellos, de que el evangelio causa en las personas que han recibido el evangelio. Mire lo que Pablo nos dice aquí: porque todos compadeceremos ante el tribunal de Dios. Pablo dice esto. Recuérdese, hemos estado mirando la libertad cristiana. Pablo dice esto después de que nos dice de que no nos andemos juzgando en cosas de indiferencia. Y antes de eso, nos dejó claro que ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno de nosotros muere solo para sí mismo. Moremos para Dios, seremos juzgados por Dios. En muchos aspectos de nuestra vida cristiana, de Dios son esas cosas. La vida es para Dios. Tu muerte va a ser para Dios, y el día del tribunal en que compadeceremos todos los salvos, ahí va a ser el día de Dios dando recompensa o quitando recompensa según lo que hayamos hecho. Vaya conmigo a 2 de Corintios 5, ahora sí, a 2 de Corintios 5, vamos a leer, porque mire, Pablo aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 5 del 1 al 10, le está hablando solamente a creyentes también. Y mire lo que les dice, empezando en el 1. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, o sea, hablando nuestro cuerpo natural, nuestro cuerpo carnal aquí, este cuerpo, sabiendo que nuestra tienda terrenal es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelamos ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Porque así mismo, los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo moral sea absorbido por vida. Y el que nos preparó esto mismo es de Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animaos siempre sabiendo que mientras habitemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables, porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Eso debería preocuparnos más de nosotros mismos, en lugar de nosotros andarnos preocupando por el hermano y lo que él hace. ¿Sabe por qué? Porque el juez no es el hermano, yo no soy el juez, hay un juez, y algún día cada uno nos vamos a parar delante del juez y vamos a rendir cuentas ante Dios el juez. Entonces, necesitamos contemplar nuestra santificación, nuestra responsabilidad, enfocarnos en lo personal en lugar de andarnos enfocando en lo que hace y lo que no hace el hermano. Es mejor tu vida santificada a Dios y cómo tú la vives, porque tú vas a dar cuentas sin que nadie esté ahí. Tú vas a rendir cuentas a Dios. Ahora, es cierto, todos los incrédulos serán juzgados en el juicio final. Pero lo que Pablo está hablando aquí en 2 Corintios y en Romanos 14, no está hablando, creo que Pablo no está hablando del juicio final. Aquí Pablo, como les digo, Pablo ya lleva 2 capítulos dirigiéndose solamente a creyentes. Y aquí en 2 Corintios 5 se está dirigiendo solamente a creyentes que gimen, que esperan ya una redención de este cuerpo, estar ausentes de este cuerpo y presentes con Cristo. Pero no solamente eso, sino que también encontrar una morada celestial, un cuerpo resucitado. Le está hablando a creyentes. Entonces eso significa de que Pablo mira de que no es un juicio de condenación, pero es un juicio donde tú vas a rendir cuentas. Tú debes de tener en claro que la libertad cristiana no es tan libertad, no es tan libre como piensas. ¿Por qué? Porque algún día vas a dar cuentas por lo que tú haces en esta tierra, en este cuerpo. Sí tienes la libertad en Cristo, sí la tienes, la hemos estado mirando, pero ten en cuenta que algún día vas a rendir cuentas. A muchos cristianos les parece raro esto, porque muchos cristianos dicen, ¿cómo es que alguien que ha confiado en Cristo Jesús como Señor ha pasado de un estado de condenación a un estado de justificación, justificado en Cristo Jesús por la sola fe? Así como que Cristo Jesús prometió en Juan 5:28, donde Jesús dijo, en verdad os digo que el que oye mi palabra y cree aquel que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Muchos cristianos se preguntan, ¿cómo es posible que se le juzgue a alguien que ha confiado en Cristo Jesús, cuyo juicio fue saldado en la cruz del Calvario? Su pecado, su condenación fue pagada en la cruz. Pues ¿sabe qué? Las Escrituras hablan de diferentes tipos de juicios, por decirlo así. Y la Escritura usa la palabra juzgar en muchas maneras también. Por ejemplo, ya lo tengo escrito en sus notas. Hay diferentes tipos de juicios, y la mayoría a la que nosotros nos enfocamos, nos enfocamos a través de un lente escatológico, un filtro apocalíptico. Por ejemplo, los salmos, el segundo salmo habla de un juicio de Dios hacia las naciones. Hay un juicio de Israel que fue efectivo, que Dios lo hizo cuando Dios destruyó el viejo pacto en Ezequiel 20. En el libro de Revelación, en el libro del Apocalipsis, hay varios juicios sobre la tierra. Hay un juicio de la bestia y el falso profeta en Apocalipsis 19:20. Hay un juicio final de Satanás en Apocalipsis, en Revelación 20, del 7 al 10. Hay un juicio final de los incrédulos ante el gran trono blanco en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y por último, hay un tribunal de los creyentes en el juicio del trono de Cristo, que se habla en Romanos 14, que vamos a estar mirando hoy, en Corintios 3, 1 Corintios 3, del 11 al 15, y en 2 Corintios 5, que acabamos de darle lectura. Todos estos juicios que enumeramos aquí en esa lista, todos son juicios de ira, excepto el tribunal de Dios. Juicios de ira son castigos de Dios a individuos o a naciones y implica muerte espiritual, física o eterna, y la condenación máxima, que es el eterno sufrimiento en la perdición, en el lago de fuego. Esos juicios implican a eso. El tribunal de Cristo, por el otro mano, por el otro lado, el tribunal de Dios es diferente. En un sentido, en el sentido de que es un juicio para creyentes. Es un juicio para aquellos que fueron salvos. Aquellos que confiaron en Cristo Jesús. No es un juicio por el pecado. No implica muerte eterna o sufrimiento espiritual, pero ¿sabe qué? Sigue siendo un juicio real, en donde nosotros que seguimos a Cristo Jesús, que lo tenemos por Señor de nuestras vidas, en quien nosotros ponemos toda nuestra fe y nuestra confianza, a Él daremos cuentas de lo que hagamos en la vida, y Dios nos recompensará o no nos recompensará en base de eso. Miremos estos dos pasajes, Romanos 14, 10 y Corintios 5, 10. En Romanos 14, 10 encontramos ahí el tribunal de Dios. En cambio, en Corintios 5, en el versículo 10, Pablo lo pone como el tribunal de Cristo. Se me hace interesante cómo Pablo usa el tribunal de Dios y el tribunal de Cristo. O sea, si uno pone uno y uno, uno más uno es dos, pues Jesucristo viene siendo Dios. Es el tribunal de Cristo, es el tribunal de Dios. Todos nosotros ahí vamos a compadecer. Ahí vamos. En el tribunal de Cristo. Como dice ahí, 2 Corintios 5, 8. Pero cobramos ánimo, prefiriendo mejor estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambiciamos serle agradables. O sea, esta es nuestra ambición como cristiano. No es solamente la libertad que tú tienes. Tu ambición no debe ser tu libertad. Tu ambición debe ser agradable a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todos debemos compadecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. O sea, este no es un juicio de salvación, estos son ya salvos, sino que es un juicio, póngalo de esta manera, considéralo de esta manera, es un juicio de galardón, es un juicio especial de creyentes. La palabra griega traducida aquí, tribunal, no se refiere tanto, no es la idea tanto de un juez en un tribunal de justicia, sino que la idea es más como una banca donde se sienta un juez para aprobar o desaprobar, como un árbitro, como en una competencia atlética, como en las Olimpiadas. Y a veces sientan y dan su veredicto. Ok, pues un 9. No, pues le doy un 9.2. No, pues le doy un 7. No es tanto juzgarlos por pecado, sino juzgarlos por cómo ellos compitieron en una competencia atlética. Pablo usa, y la escritura, miramos muchos ejemplos donde Pablo usa lenguaje de las olimpiadas, lenguaje de carrera, lenguaje de que en los griegos se conocía mucho los juegos olímpicos, los juegos de competición, y ahí lo que hacían estos árbitros era de que premiaban a los que participaban bien y desaprobaban a los que no terminaban bien. Entonces, esto es más o menos lo que Pablo tiene aquí en la idea de este tribunal de Dios en el que todos vamos a compadecer. Es la idea que Pablo tiene. Como por ejemplo, déjame le leo uno, 1 Corintios 9, y escuche la idea de competir. 1 Corintios 9, 25, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro. O sea, está hablando de la vida cristiana. De esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como golpeando, dando golpes al aire. Sino, y mire cómo lo pone, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Ahí está la idea. O sea, Pablo toma la carrera del creyente tan en serio como para ser descalificado. Pablo no quiere ser descalificado, sino quiere ser hallado fiel y recibir un galardón incorruptible. Si nota como Pablo hasta se va a lo lejos para entrenar su propio cuerpo y ponerlo bajo sujeción, ¿con el fin de qué? De no perder recompensa, sino no ser descalificado, sino recibir un galardón. Mire otro versículo, Filipenses 3:12, déjeme se lo leo. No es que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo que también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio. Pablo mira la carrera cristiana, la vida cristiana, como obtener un premio al final. La salvación es gratis, la salvación ya la tienes y nada te la puede quitar si realmente estás en Cristo Jesús. Pero el premio de alcanzar ese galardón al final, obtener ese premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, hay un premio en ello. Segunda Timoteo 4:7, mire, escuche la idea. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me estará reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Hay un premio que ganar. La vida no se trata solamente de lo que puedo hacer y no puedo hacer. No, se trata de que algún día va a haber galardón y que yo tengo que poner manos en la obra. Yo no quiero descalificarme del galardón. Yo no quiero eso. A mucha gente le importa recibir los galardones aquí en esta tierra. Eso no nos debe de importar. El galardón que te puede dar el hombre es un galardón que se va a quemar, que se va a perder, que se va a gastar. Lo que importa es un galardón eterno. Lo que nos debe de importar es ser hallados fieles para obtener un galardón que no se marchitará, para hacer tesoros en el cielo, como dice Jesús, no tesoros aquí en esta tierra. Entonces, este juicio que encontramos aquí en Romanos 14 del 10 en adelante y 2 Corintios 5, no se trata de salvación eterna, por ponerlo así. No se trata de salvación o de castigo, de cielo o el lago de fuego. No, este juicio se trata de un juicio especial para creyentes, para si tú crees en Cristo Jesús, tú te vas a parar algún día en ese juicio. Se trata de recompensa o de falta de ella en la gloria venidera. Ahí está el problema. Puede haber falta de recompensa. Para los salvos, son salvos. Alcanzaron la gloria eterna por fe en Cristo Jesús, pero la recompensa se les quitó. Vamos a mirar Romanos 14. Pero tú, empezando en el 10, este es nuestro texto. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Aquí Pablo otra vez les está hablando a ambos directamente, al fuerte en la fe, al débil en la fe, regresándose para atrás a las tendencias que originalmente tenemos, solemos tener. ¿Sí se acuerda de ellas? Romanos 14 al 3, del 3 al 4, miren las tendencias que siempre salen cuando se trata de estas cosas que son indiferentes. Romanos 14, 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que come no juzgue. Ahí está, menospreciar y juzgar. ¿Por qué? No lo hagas. ¿Por qué? Porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está de pie o cae, y de pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo de pie. Y Pablo aquí dice en el 10, pero tú, hermano débil, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, hermano fuerte, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Estas son las dos tendencias que todos tenemos. Uno juzga, otro menosprecia. Y Pablo está diciendo, no, ¿quién eres tú para tener esa actitud ante tu hermano? ¿Quién eres tú para tener eso contra tu hermano? El hermano débil tiene la tendencia de juzgar al hermano que es fuerte, que con gratitud practica su libertad que tiene en Cristo. El hermano fuerte, en el otro lado, tiene la tendencia de menospreciar al débil y de tenerlo debajo y mirarlo como hacia abajo. ¿Por qué? Porque él se abstiene de la libertad que tiene en Cristo. Pero con esto que miramos aquí, Pablo nos va a decir que esto le pertenece no a ti, hermano fuerte, hermano débil. ¿Esto le pertenece a quién? A Dios. ¿Dónde? En el día de juicio. Algún día nos vamos a parar ahí. Nosotros decimos, soy salvo, ya no hay condenación. Y sí, la Biblia dice, por lo consiguiente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Sí, decimos, oh, ya me libré de todo. Nunca se me va a poner ahí enfrente donde voy a tener que dar cuentas. No. Va a haber un juicio especial para ti. Ahí vas a Dios te va a decir, a ver, te di 5 talentos. ¿Dónde están los 10? Te di esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y sabes qué? Vas a tener que decir, aquí está. O Dios va a decir, mira, te di esto, bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hay un tribunal en el que todos nos vamos a parar. Por eso debemos de mirar cómo ejercemos la libertad cristiana. La libertad cristiana no es, ay, sí, puedo hacer esto y no puedo hacer lo otro. Ay, no puedo hacer esto y puedo hacer esto. No, no lo mire tan así, tan abierto, tan liberal. Mírelo de que tú algún día te vas a parar ante Dios y Él va a demandar de ti, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Somos salvos por fe. Amén, diga amén, somos salvos por fe. Pero ¿sabe cómo vamos a ser juzgados? Por las obras. Las obras van a decir mucho de esa fe. Es una fe viva. Es una fe que produce obras. Dios te da talentos. Dios va a requerirlos para atrás. Dios va a querer multiplicación de ellos. Solo Dios puede juzgarnos con rectitud de corazón. El hermano no lo puede hacer. Yo no lo puedo hacer. Solo Dios puede justamente menospreciar la actitud de nuestro corazón en cuanto a lo que hicimos en nuestra vida cristiana y en cuanto a la libertad cristiana. Solo Dios lo puede hacer con rectitud. Si yo lo hago, yo lo voy a arruinar. Por eso mejor, eso le pertenece a Dios. Ahora, si es un pecado, si es un pecado ya de calumnia, de chisme, de todo lo que hemos estado mirando, si es un pecado de esos, pues claro que sí, vamos a ir con el hermano y le vamos a decir que se arrepienta, porque de los tales no es el reino de los cielos, o no heredarán el reino de los cielos, como Pablo lo dice. Y les advierto que los que practican estas cosas, las obras de la carne, las obras de tinieblas, ahí Pablo lo pone muy explícito, ahí no estamos hablando de ello, estamos hablando de lo que la Biblia no menciona y lo que la Biblia no dice sí, no dice no, no aprueba, no desaprueba. De esas cosas estamos hablando, no estamos hablando de pecados viles, pecados ya feos, pecados de adulterio, pecados de fornicación, pecados de mentiras, pecados de todas esas cosas. De eso no estamos hablando, recuerde. Entonces Pablo dice en el 10, pero tú, ¿por qué? ¿Por qué haces esto con tu hermano? Y tú, o sea, no solamente uno le está diciendo Pablo, le está diciendo a los dos. Y ahí caemos todos nosotros en una de esas categorías, en diferentes cosas de la vida, y caemos todos nosotros. Y Pablo dice, porque todos compadeceremos ante el tribunal de Dios. Dios es el que va a juzgar, no el hermano. Dios va a juzgar lo que tú hiciste en esta vida, con lo que Dios te dio, no el hermano. Dios lo va a hacer directamente contigo. En cuanto a cosas de indiferencia, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué hacemos con nuestro dinero? ¿Qué hacemos con nuestros talentos? ¿Qué decimos con nuestra boca? ¿Qué hacemos con nuestras palabras? Dios se sentará en este tribunal y Él evaluará lo que hicimos con todas estas bendiciones, no solamente con lo que hicimos con nuestra libertad cristiana o lo que nos abstuvimos en nuestra libertad cristiana. ¿Qué dice? 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que ha hecho, con lo que hizo, sea bueno o sea malo. ¿Sabe qué? Todo será expuesto. Todo lo que tú hiciste será expuesto. Esto implica que seremos salvos. Este tribunal es para creyentes, para los que han recibido las misericordias de Dios y han presentado sus cuerpos vivos como ofrenda grata, santa al Señor. De eso hemos estado hablando. De eso se ha tratado Romanos del 12 en adelante. Es para creyentes, para salvos. Pero habrá pérdida de recompensa. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros somos flojos, perezosos, y es posible de que haya pérdida. Creo yo que hay hasta posibilidad de experimentar pena y vergüenza aquel día. ¿Usted quiere experimentar pena y vergüenza? Saber que Dios te diga, ¿sabes qué? Esto era tuyo. Pero no. ¿Viviste en América? ¿Tuviste todo esto? Y mira, este hermano vivió en las peores condiciones. Y mira lo que él alcanzó. Porque fue fiel. Porque no fue perezoso. Porque usó su tiempo. Usó su libertad cristiana. Usó toda la gracia que Dios le derramó para traer buenas obras siguiendo su fe. Oportunidades que menospreciamos en veces, que mal aprovechamos. La vergüenza que Dios diga era, puse esto delante de ti y no lo aprovechaste. Voltea conmigo a 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Y mire lo que Pablo pone ahí. Pablo aquí lo ilustra. Esto mismo, aunque lo ilustra de una manera en cómo es una obra del Evangelio, en donde todos en cierta manera tenemos que participar, aunque unos somos llamados al ministerio y otros no. Mire cómo Pablo lo pone en estas palabras, hablando del ministerio de Cristo, que en cierta manera todos tenemos que tener, aunque uno lo tenemos más que otros. Mire cómo lo pone en 1 Corintios 3, empezando en el 11. Pues nadie puede poner otro fundamento, o sea, está hablando del Evangelio, de la verdad de Cristo, de la cruz de Cristo, que Él que se ha puesto, que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, o sea, algunos edifican en el reino de Dios con materiales que tienen mucho valor. Algunos edifican con oro, con plata. Otros edifican no tan bien, no con materiales, con algo que tenga valor, lo edifican con madera, con paja, materiales corrientes, comparado con materiales excelentes. El 13, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El mismo fuego probará la calidad de la obra de cada uno. O sea, aquí lo que importa no es la cantidad de la obra. Puedes tener mucha más madera y puedes tener mucho más paja y puedes tener muy poquito oro y muy poquita plata, pero ¿sabes qué? No importa la cantidad que tengas. No importa las iglesias que llenes. Lo que importa, ¿sabes qué es? La calidad. La calidad. Hay unos que predican el movimiento a la prosperidad. Ellos edifican, pues yo diría que ya unos ya son herejes, pero ellos edifican con paja. Ellos edifican con algo que tiene mucha cantidad, pero no tiene calidad, no tiene la calidad de Cristo, de la verdad de Cristo. Ellos edifican con eso. Otros edificamos de otra manera, como lo que pensamos que sí tiene calidad. El Evangelio de Cristo, la palabra expuesta consecutivamente, expositivamente. Y mire lo que dice el 14. Si permanece la obra de alguno, se ha edificado sobre el firmamento. Sobre el fundamento, recibirá recompensa. O sea, ¿qué pasa cuando el oro pasa por fuego? ¿Qué pasa cuando la plata pasa por fuego? Ahí es donde se está trayendo a juicio por el fuego. ¿Qué pasa con el oro? El oro se pone más bonito, se pone más purificado, el oro y la plata. Sí, y mire el 15, si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Pues, ¿qué se consume por el fuego? La madera, la paja, el heno. Se consume por el fuego. ¿Y habrá qué? Pérdida. Pérdida. Eso es lo que no queremos. Pérdida. Se consume. Sin embargo, dice el 15, él será salvo. O sea, estamos hablando de un tribunal de creyentes. Él será salvo, aunque así por fuego, aunque se le queme todo. Hay muchos pastores. Yo le digo una cosa. El día de juicio, ese día, los pastores van a estar a mero atrás en la línea. ¿Sabe por qué? Porque muchos saben de que edificaron con paja. Y en lugar de recibir gran recompensa, muchos recibirán tanta pérdida que solamente de panzazo entrarán. Será triste para los pastores, porque ¿sabe qué? No es la cantidad de las cosas. Es la calidad y la fidelidad a lo que Dios ha puesto delante de nosotros. No es cuántas personas podemos llenar en este cuarto, en este edificio, o cuántas congregaciones podemos tener, o cuánta gente puede venir a Cristo, o cuánta gente puede recibir a Cristo en su corazón, o cuántos podemos bautizar. Eso no importa. Lo que importa es la fidelidad a Dios. Dios no va a pedir cuántas personas. Dios no va a pedir que cuántas congregaciones impactaste. Dios no va a pedir eso. Dios va a pedir, ¿fuiste fiel? ¿Fuiste fiel? Vas a poder tú decir, fuiste, sí, Señor, fue fiel. En lo que tú me diste, aquí está, aquí te lo entrego. Yo, mi único enfoque no fue la cantidad, la paja, la madera. Mi enfoque fue en lo precioso, en el Evangelio, en tu palabra. ¿Fui fiel a eso? Imagínese esto. Dice que será salvo, pero en cuanto a recompensa, recibirá pérdida. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! O considera esto también. Primera de Juan, déjese lo leo. 2:28. Ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. ¿Quién quiere presentarse ante Dios avergonzado? Nadie. Queremos presentarnos, Señor. Tú me diste esto, aquí está. Tú me diste este talento, aquí está. Tú me pediste fidelidad, mira, aquí está. No fue mucha, pero fue algo. Es mejor recibir algo que recibir pérdida total. Y mire lo que dice aquí en Romanos 14:11. Porque está escrito, o sea, Pablo todo lo apoya con la escritura. O sea, de que vamos a compadecer en el tribunal de Dios, Pablo lo va a apoyar con la escritura. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Aquí Pablo está citando a Isaías 45:23. En donde el profeta profetizó esto, déjese lo leo como lo puso Isaías. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Ahora lo que se me hace interesante es de que algunos manuscritos en el verso 10 dice que vamos a compadecer en el tribunal de Dios, unos manuscritos dicen en el tribunal de Cristo, en el tribunal de Jesús. Pues Jesús es Dios, no importan los manuscritos, pero ¿sabe qué sí se me hace bien interesante? Que Pablo no solamente cita aquí de que ante Jesucristo vamos a rendir todos cuentas. Pablo cita este mismo pasaje de Isaías 45 en Filipenses 2:6. Déjeme se lo leo, quizás usted se lo sabe de memoria. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró hacer igual a Dios como algo en que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre. Y luego aquí es donde lo cita, aquí en Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Está citando a Isaías. De los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Tú te vas a parar delante de Cristo Jesús. Cristo Jesús mismo dijo esto. Él declaró esto en Juan 5:23. Él dijo esto, porque así como el Padre que levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también tiene vida, le da vida a los que Él quiere. Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Jesús es el que te va a juzgar, no tu hermano. Tú no andes juzgando a tu hermano, es Jesús el que va a juzgar a tu hermano. Pablo, cuando estaba en el Areópago, en Grecia, mirando todos estos dioses que tenían ahí, y tenían uno que para el Dios no conocido, ¿qué les dice Pablo? Por tanto, habiendo pasado por los tiempos de ignorancia, Dios declaró ahora a todos los hombres que en todas partes se arrepientan, porque Él estableció un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarlo de entre los muertos. ¿De quién está hablando Pablo? De Jesús. Todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Algunos van a pasar por el juicio de Cristo, para la condenación eterna, pero Cristo va a ser el juez. Cristo va a ser el juez, te guste o no te guste. El inconverso, Cristo va a ser su juez. Para ti creyente, Cristo va a ser tu juez. Aunque va a ser distinta la manera en cómo te va a juzgar, esto no está hablando de juicio para el lago eterno. Este está hablando de juicio para recompensa. Y Dios le ha delegado esto a Cristo Jesús, a su Hijo. Ahora, para todos los que estamos unidos en Cristo Jesús, ya no hay condenación. Pablo no lo dejó saber en Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él, quitó nuestra condenación. Él pagó en la cruz. Los pecados, somos absueltos, somos considerados justos, somos considerados obedientes. ¿Por quién? Por la obra de Cristo. De eso se trata la salvación. Pero ¿sabe qué? Sí, va a haber una examinación de recompensa cuando todos los que hemos sido redimidos compadeceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado según sus obras. Los hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que se hizo, con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces, considere, somos salvos por fe, somos salvos por fe. La gracia de Cristo nos salva completamente. Tú no le agregas nada y es mejor que no trates de agregarle nada. Eres salvo por fe, eres salvo por la perfecta y única obra de Cristo Jesús en la cruz y su perfecta vida, por eso tú eres salvo. Pero la recompensa, seremos recompensados por lo que hacemos, por nuestras obras. Ahora, algo que se me hace interesante aquí, citando a 2 Corintios 5:10, es de que Pablo, cuando él habla de algo bueno, es algo que Dios considera con algo de mucho valor. Esa palabra bueno no es tanto recto, es algo que tiene mucho valor, que es bueno en sí. Es algo que Dios lo mira con un valor eterno. La palabra que Pablo aquí, cuando él dice sea bueno o sea malo, no es la palabra que Pablo usa para pecado. Pablo usa una palabra distinta para esa clase de mal, para impiedad. Pablo usa una palabra distinta. Aquí esta palabra, sea bueno o sea malo, es la palabra que acarrea la idea de algo de ser inútil o de tener un valor insignificativo. Sea bueno o sea inútil. No tanto sea bueno para salvación, o sea malo para perdición. Pablo no usa esas palabras. Pablo usa bueno como algo de valor o malo como algo inútil. Dios va a juzgar lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea inútil. ¿Cuánto inútil tienes tú? ¿Cuánto inútil tengo yo? ¿Te has considerado cuántas de mis cosas que hago no tienen nada de valor eterno? Aún en la libertad cristiana, ¿cuántas cosas que yo practico no tienen nada de valor eterno y le ponemos tanta importancia? ¡Oh! No podemos hablar de fornicación en la iglesia, no podemos hablar de esas cosas tenemos que ponerlas y esconderlas. ¡Oh, pero hermano! ¿Se aventó una novela? Ahí sí, ahí enfocamos y mi hermano ya está mirando una serie en el Netflix o en el YouTube. ¿Ya está mirando series? Oh, pero las otras cosas de chisme, de calumnias, de pleitos entre hermanos, ahí sí las ponemos y las barremos debajo. Ahí sí le ponemos, ahí sí, a eso no vamos a hablar, hermano. Oh, pero otras cosillas, sí. Sí, no pueden tener valor eterno, pero ¿sabes qué? Nos enfocamos en lo que, eso sí, en eso sí me tengo que enfocar. Porque es algo tan insignificativo. Es como cuando Jesús le dice, ¿sabes qué? ¿Cómo le vas a quitar la paja a tu hermano si tú traes un tronco? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Quieres quitarle algo insignificativo, una pajita en el ojo? Tú tienes un tronco atravesado en la cabeza y ahí estás tratando de mostrarle la de esta. Cuando tienes un tronco metido, ¿cómo está eso? Entonces piénselo de esta manera. Hay lo que es malo, maldad, hay lo que es inútil y hay lo que es bueno. La maldad fue pagada por nosotros en Cristo Jesús. En eso ya Cristo Jesús alcanzó y borró eso. La maldad, el pecado, la impiedad, eso que nos separaba de Dios en Cristo fue, Cristo Jesús tomó eso y Él lo pagó y Él lo canceló, está completamente cancelado. Eso no es parte de este tribunal, la maldad no. Pero lo inútil será descalificado, echado fuera. Cuando Dios califique nuestro caminar en Cristo Jesús, va a haber cosas inútiles donde Dios va a decir, Descalificado en eso. ¿Con qué motivación hiciste eso? Descalificado, y nos va a ir quitando y nos va a quitar. Y qué vergüenza. Qué vergüenza que Dios nos quite un montón de cosas. Es como, por ejemplo, una vez a un amigo, él como pagaba su tip, él ponía, en veces ponía $20 de uno, y los ponía ahí, y pasaba la mesera y miraba el dinero. Pues no, pues la mesera luego, y ese va a ser mi tip. Y cuando fallaba la mesera, agarraba $1 y se lo metía en la bolsa. Y fallaba algo más la mesera, agarraba $1 y se lo metía en la bolsa, y ya la mesera ya empezaba a mirar, no, este me está quitando, en lugar de ir incrementando, me va quitando. Pues imagínese que Dios en ese día, Dios diga, ¿sabes qué? Descalificado, eso fue inútil. Descalificado, descalificado, eso fue inútil. Ahora, lo bueno es algo que tuvo valor eterno. O sea, en nuestra libertad cristiana no tenemos que andar buscando qué es lo que sí puedo hacer y lo que no puedo hacer. Es qué es lo que trae valor eterno para mí, o qué es lo que realmente no importa en esto. Pero nuestro enfoque tiene que ser el valor eterno en esta vida. Sí, eres salvo por fe, salvo completamente, justificado por fe en Cristo, pero tus obras te siguen, deben de seguirte. Al final no vas a ser salvo por tus obras. Eres salvo en el momento de fe. Tus obras solamente van a mostrar, y Dios se va a agradar o te va a descalificar y va a decir, ¿sabes qué? Por puro panzazo entraste, por puro panzazo. Pero va a haber hermanos que tuvieron mucha fe, y esa fe produjo mucha obra, mucho fruto para Dios. Aunque las cosas que ellos hicieron fueron insignificantes, no conocemos sus nombres, no fueron famosos, no salieron en el YouTube, no hicieron cosas, no hablaron elocuente, pero Dios está juzgando y va a juzgar la calidad de sus obras. Regresamos a Romanos 14, en versículo 12. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Tú no vas a dar la cuenta por tu hermano. Tú vas a dar la cuenta por ti mismo. Nos gloriamos en saber de que sí, somos salvos. Eso nos gloriamos, de que estamos salvos de la ira de Dios, de que somos adoptados. Nos gloriamos en eso y debemos de gloriarnos, de que somos verdaderos hijos de Dios, de que nuestros pecados son perdonados. En eso sí nos gloriamos, de que ya no vamos al infierno. Eso ya ha sido saldado por Cristo Jesús. Pero pensamos que porque eso es cierto, quedamos excluidos de rendir cuentas a nuestro Señor como un siervo rinde cuentas a su amo. Dios nos pedirá cuentas de fiel e inútil. ¿Qué fuimos? ¿Qué hicimos con lo que Dios nos confió? Con lo que Dios nos dio, las bendiciones con las que Él nos bendijo aquí en esta tierra. ¿Qué hicimos con ello? ¿Qué hicimos? ¿Qué hacemos con nuestro dinero? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué hacemos en el tiempo secular, allá en el trabajo secular? ¿Qué hacemos con eso? Descuidamos. Muchos descuidamos que algún día Dios examinará cómo vivimos para su gloria. Lo que hicimos para su reino, lo que hicimos con los talentos que Él nos confió, lo que hicimos con nuestro tiempo, lo que hicimos con nuestro dinero, lo que hicimos en nuestra libertad cristiana. Cada quien va a cargar esa carga. Y tú la vas a cargar por ti mismo. Ese día. Vaya conmigo a Gálatas 6. Gálatas 6, del 1 al 5. Mire lo que dice. Hermanos, si alguno es sorprendido por alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en el espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad uno las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Cuidado cuando ayudas a alguien más que está pasando por algo difícil, porque tú también puedes pasar por lo mismo, sabiendo que tú vas a llevar tu propia carga delante de Dios. Dios nos pedirá cuentas. ¿Estás listo tú a llegar ante Dios con tu propia carga y que Él te pida cuentas de qué clase de siervo fuiste? Dios nos pedirá cuentas de todos, de todo, a todos. Se acordará de todo lo bueno y nos dará un galardón respectivamente a lo bueno. Se acordará de todo lo que tomamos en poco y nos dará un galardón respectivamente. Hasta las cosas más pequeñas que decimos, se acordará Dios. Por ejemplo, déjenme les leo Mateo 12:35. Jesús dice esto: el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo que toda palabra vana que hablan los hombres darán cuenta por ella en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hablando de que de un corazón regenerado fluye cosa buena. De un corazón no regenerado fluye cosas malas. Y Dios va a decir, con tus palabras tengo, no necesito mirar tanto tus hechos. ¿Por qué? Porque lo que importa es lo que sale de aquí. Por eso Pablo no le importa lo que entra aquí. No le importa a Pablo lo que entra para dentro de la boca. A Pablo lo que le importa es lo que sale de ti. Pablo, Jesús dijo lo mismo. Lo que contamina al hombre no es lo que come, ni lo que bebe, sino lo que sale de su corazón. ¿Hacia dónde? Hacia afuera. Tenemos que tener en cuenta que es aquí. Tenemos que tener gracia para el hermano, porque Pablo dice, ¿y quién eres tú para juzgar a tu hermano? ¿Y quién eres tú para menospreciarlo? Jesús dice unas palabras que deberían quedarnos, nos debería hacernos pensar. Cada vez que levantamos el ojo al hermano para juzgarlo, deberíamos pensar esto. Jesús dice en Mateo 7, no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio que juzgas, seréis juzgados. Y con la medida que mides, se os medirá. ¿Cómo desearemos nosotros? ¿Cómo desearé yo que Dios me juzgue a mí? ¿Sabe cómo voy a querer yo que Dios me juzgue a mí? Con gracia, con amor, que ignore muchas cosas de mí. Así voy a querer que Dios me juzgue a mí. Pero ¿sabe qué es lo que hago? ¡Fum! ¿Cómo me dejo caer al hermano? Con gracia, con amor, ignorando ciertas cosas. No, al hermano me lo dejo caer. ¡Pum! Y no estás haciendo eso y estás haciendo lo otro. A ti te va a caer esto y a ti. Pues sabes que Jesús dice, pues con eso que tú mides a tu hermano, así como Pablo dice, ¿quién eres tú? ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Y tú por qué menosprecias a tu hermano? ¿Qué no sabes que con la misma medida que tú mides a tu hermano, así Dios te va a medir? ¿Cómo quieres que Dios te juzgue? Con amor. ¿Cómo debes de juzgar tú al hermano? ¿Cómo debes de tolerar al hermano? Porque Pablo está hablando de tolerar aquí. Pablo está hablando de la unidad aquí en Romanos 14. ¿Cómo vas a tú a tolerar a tu hermano? En estas cosas no estamos hablando de pecado así a la brava, pecado feo, pecado. Estamos hablando de estas cosas. ¿Cómo vas a juzgar a tu hermano? Debes de juzgarlo con la misma medida que tú quieres que Dios te mida aquel día. Con esa misma medida. Con gracia, con amor, con paciencia. Entonces tenemos que tener cuidado. Si tú eres fuerte y duro con otros, Dios será fuerte y duro contigo. Si tú eres fuerte y duro con otros, Dios se acordará cómo fuiste tú con otros. Dios se acordará. Si tú eres paciente, lleno de gracia y extendiendo siempre la mano de misericordia, con otros, Dios será paciente y lleno de gracia contigo. Mide para atrás tu crítica y extiende más allá tu perdón y tu amor. Mide para atrás tu crítica y extiende más gracia y perdón. ¿Para qué? Para que Dios en aquel día te mida con la misma manera que tú mides. Ahora, si tu hermano está en un horrible pecado, practicando pecado, nuestro deber es restaurarlo con amor. Pero eso es distinto. Eso es distinto. Aquí no estamos hablando de pecado así. Estamos hablando de cosas de indiferencia. Estamos hablando de que si usas falda o no, o si la mujer se puede cortar el pelo o no, o si puede usar un pañito aquí o no, o si estamos hablando que si puedo tener corbata o no, cosas así, si puedo ir al cine, estamos hablando de esas cosas que la Biblia no es clara. En esas cosas que la Biblia no muestra como pecado, aunque puede convertirse pecado si abusamos, en esas cosas Pablo nos está diciendo: no juzgues a tu hermano. ¿Sabes por qué? Porque va a haber un juez. Va a haber un juez al final y tu hermano, él va a rendir cuentas. Él los va a rendir solito. Mire cómo lo pone Santiago 2. Con eso terminamos. Así hablad y así proceder, como los que han de ser juzgados por la ley de completa libertad, de perfecta libertad. Porque el juicio será sin medida, sin misericordia, perdón, para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, ¿cómo debes de tú mirar a tu hermano? Pablo ya lo dijo. ¿Por qué tú juzgas a tu hermano? ¿Y tú por qué menosprecias a tu hermano? ¿No sabes que todos compadeceremos en el tribunal de Dios? Y daremos cuenta cada uno lo que hicimos en esta vida cristiana, en esta libertad cristiana, en esta vida. Que Dios nos ayude a mirar esto, a considerar esto, a cómo miramos a nuestros hermanos. Es fácil criticar al hermano y medirlo con una medida que a mí se me hace justa. Pues, ¿sabes qué? Dios algún día va a tomar esa medida y va a decir: ándale pues, párate. Están abiertos los libros. ¿Qué hiciste? Y con esa misma medida que tú juzgaste a tu hermano, criticaste o menospreciaste a tu hermano, Dios va a mirarte y va a decir: ¿así fuiste tú con tu hermano? Pues así voy a ser yo contigo. ¿Cómo crees que te vas a escapar? Entonces, ¿qué? Esto es lo que debe de cambiar de nosotros, es esto. Pablo, lo que le importa aquí en Romanos no es tanto la libertad cristiana, es la unidad entre hermanos diversos. Somos diversos, tenemos diferentes gustos, tenemos diferente educación, terminamos de diferentes lugares del país, tenemos diferente manera de hablar, tenemos diferentes costumbres, tenemos diferentes pasiones, tenemos muchas cosas en diferente. ¿Cómo vamos a mantenernos justos, unidos? En el amor de Cristo, sin andar juzgándonos y menospreciándonos por cosas insignificantes. Ahora, sí, tenemos que andar como hijos de luz y no andar haciendo obras de tiniebla. Sí, eso sí es claro. Pero aquí Pablo no está hablando de andar practicando cosas de tiniebla. Eso es completamente excluido. Eso es completamente algo que no se debe de ni siquiera mencionar entre ustedes, les dice Pablo a los filipenses. Cosas así no, pero cosas de estas, hay que mantener una unión, hay que mantener en sí un amor, un vínculo de amor que nos una como hermanos y que cambie la manera en cómo nosotros nos relacionamos. Ahora, ¿será cierto que Dios así, de esa manera, va a juzgar? No sabemos, pero lo que Pablo sí está mostrando es de que el juez no es tu hermano. El juez no eres tú, el juez va a ser Dios, va a ser Cristo Jesús. Déjalo a Él en estas cosas. Ahora, si tu hermano está cayendo en un pecado ya feo, entonces sí, habla con él, platica con él. Hay que tratar de ayudarnos en este caminar, en este progreso de peregrinos que somos hasta llegar a la ciudad celestial. Pero en cuanto a cosas que son insignificantes, que no deberían llamar o pedir nuestra atención, en esas cosas, que triunfa el amor de Cristo en nosotros. Que triunfa el amor. Así es como nos mantenemos unidos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y pedimos, Señor, que tu palabra nos cambie, cambie nuestra actitud, cambie, Señor, la medida en cómo nosotros medimos. Ayúdanos, Señor, a amar. Ayúdanos a ser como Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida digna para ti, sabiendo de que algún día vamos a rendir cuentas de todos nuestros hechos, sean buenos, sean inútiles, pero vamos a rendir cuentas. Así como un amo pide y rinde cuentas a sus criados, así lo vas a hacer tú con nosotros. Ayúdanos, Señor, a cada mañana despertar y saber que algún día voy a rendir cuentas por todo. Ayúdame a vivir una vida dirigida hacia ti, hacia tu obra, hacia lo que tú me has dado para ti. Ayúdanos, Señor, a producir fruto. Ayúdanos a tener, Señor, buenas obras que nos sigan, porque ya hemos sido salvos en Cristo Jesús. Señor, pido, Señor, que tú bendigas tu palabra y la exposición de ella. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.